Hemos comenzado a ver el libro de Apocalipsis en forma distinta hoy. Vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite y hasta dónde el tiempo también nos dé. Estamos estudiando el libro versículo por versículo y detalles, por supuesto, que nos obligan a ver otros libros, consultar otros libros de la Biblia. Estuvimos viendo el pasado estudio y leímos el versículo 8, fue lo último, donde Jesús se identifica y dice: yo soy el Alfa y la Omega. Y la Omega. No se olviden que dijimos que Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última. Entonces, lo que está diciendo él: antes de mí no hay nadie y después de mí tampoco hay nadie. Y dice el principio y fin, ahí está aclarado. Dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el todo. Fíjense, hermanos, porque mucha gente no acepta que Jesús es Dios, y este texto es bien importante para nosotros los cristianos. Mucha gente no acepta que Jesús es Dios. Por ejemplo, hay unos señores por ahí que le llaman el Hijo, nada más. Y en su Biblia, cuando ponen acerca del Dios el Hijo, le ponen D minúscula. Y cuando le llegan a visitar a su casa y usted les dice de Jesucristo, le dicen, sí, el Hijo. El Hijo, simplemente el Hijo, y con, a veces con H minúscula. Y qué importante, vea aquí cómo Jesús él mismo se identifica. Él mismo. No lo identifica nadie más. Él mismo dice: yo soy. ¿Sabía usted que la identificación de Dios esa es? ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando lo mandó a Egipto? Yo soy el que soy, te envía, le dijo. Y si te preguntan quién te envía, diles: yo soy, me ha enviado. Noten que esa es la identificación de Dios en todo el Antiguo Testamento. Entonces, ahora, ¿quién se identifica aquí? Jesús. ¿Cómo se identifica? Yo soy. O sea, pues, esto nos dice que Jesús es el mismo Dios. Que Jesús es el mismo Jehová. Que no es distinto. Que no es distinto. Que no hay diferencia. Y él entonces se identifica y dice: yo soy el Alfa. Yo soy la Omega. Yo soy el principio. Yo soy el fin. Yo soy el Señor, el que es, el que era, que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Importante esto, hermanos. Importante, el Shaddai. Él es el Shaddai, el Todopoderoso Dios. Así es que nosotros no somos simplemente seguidores de un humano débil que vivió, que lo mataron. Somos seguidores del Dios Todopoderoso. Y la iglesia debe de alegrarse por eso. Muy bien, aquí termina la identificación. Ahora vamos a ver del versículo 9 en adelante. San Juan nos cuenta la historia. ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba? ¿Y qué día fue? Un hermano se me acercó, no me acuerdo quién fue, y me dijo: hermano, mire, usted dijo que el día que Juan comenzó a tener esta visión era un día domingo. Un día domingo. Y me dice, no sé si está aquí el hermano, se me fue. Pero ¿por qué usted asegura y por qué yo aseguro que es un día domingo? Vamos a leer, versículo 9 en adelante. Juan da su testimonio aquí de cómo recibió esta visión. ¿Y sabe por qué es importante también? Porque los enemigos de la Biblia andan diciendo que Juan, como no comía porque estaba preso y estaba por mucho tiempo en la isla de Patmos, estaba viendo visiones del hambre. Del hambre, que por debilidad estaba viendo esos muñecos feos y esas imágenes feas, y que a eso se debió, dicen los enemigos del libro de Apocalipsis, y por ende los enemigos del cristianismo, por supuesto. Y aquí nos dice cómo estaba. Versículo 9. Dice la Biblia: yo, Juan. Aquí no es, usted no tiene necesidad de averiguar quién escribió el libro de Apocalipsis. Él mismo lo dice. Yo, Juan. También lo dice en el versículo 2, que en el versículo 1, al final, que se lo dio a su siervo Juan. Pero veamos el 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Nos está diciendo dónde estaba y cuál era el motivo. Juan había sido desterrado, había sido castigado por el imperio romano a pasar a quién sabe cuántos años de su vida ahí, en esta isla. Ahí mandaban a los criminales, ahí mandaban a los convictos de homicidios, ahí mandaban a las personas que merecían castigo grande. Cuando no eran enviados ahí, estaban en las cárceles de la ciudad, en los cepos, en la ciudad. Pero en este caso que Juan se le había acusado con el delito más grande que había en aquel tiempo, ser cristiano, ser seguidor del Señor. Entonces él no podía quedarse en la cárcel común. Tenía que ser enviado a una isla donde había una prisión. Y ahí, estando él en esa prisión, la Biblia no nos dice, hermanos, ni tampoco las costumbres de esta prisión no nos dicen si los presos salían en el día ahí por la vegetación o que dentro de la isla, como en la isla de Alcatraz, en San Francisco, California, hay una prisión que ahora ya no es, por supuesto, es un centro turístico, se llama Alcatraz. Esa prisión, ahí guardaban a los presos más peligrosos. Por cierto, ahí estuvo prisionero Al Capone, uno de los grandes bandidos de la historia. Y allí en Alcatraz, pues nadie se podía fugar, porque el que se fugaba caía al mar, y en el mar las aguas heladas y los tiburones, pues eso acababan con ellos y se los comían. Y entonces lo mismo pasa con esta isla. No se sabe si la isla tenía un edificio grande y ahí estaban metidos los presos o estaban en alguna parte libre. Pero lo importante es que, por lo que se nota, Juan tenía alguna especie de libertad, porque se nota que él tenía implementos de escritura, como que se le había permitido que se le visitara, y quizás en la visita él pidió que se le llevaran algunos pergaminos limpios, sin uso, y algún estilete y algo para escribir. Entonces el versículo 9 dice que él estaba preso en esa isla por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora, vea usted la condición, ¿cómo está Juan? Versículo 10. ¿Me lo leen todos? Yo estaba en el Espíritu, en espíritu. ¿Cuándo? El día del Señor. Ah, era día domingo. Usted me dice, ¿por qué día domingo? Porque, mis hermanos, desde el día que Jesús resucitó, que fue el primer día de la semana, la iglesia comenzó a llamarle al primer día de la semana, le comenzó a llamar el día del Señor. Porque ese día Cristo había resucitado. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Que el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres fueron al sepulcro. Entonces, de ahí para allá, el primer día de la semana comenzó a ser llamado el día del Señor. Día domingo. Entonces, hoy por ejemplo estamos en el día del Señor. Día domingo. Y ese día, estando él, dice el versículo, estaba en el Espíritu. ¿Qué le quiere decir Juan? Que no estaba carnalmente. No es un jugueteo. No es que le dio ganas de escribir, sino que él estaba lleno del Espíritu, estaba poseído por el Espíritu, estaba ocupado por el Espíritu y en el Espíritu. Ese momento espiritual. Porque vea que la palabra espíritu no está escrita con E minúscula. Está escrita con E mayúscula, que significa que se está refiriendo no al espíritu de él, no al espíritu humano, no a la condición humana, sino que se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios primeramente. Lo que significa que el Espíritu Santo de Dios lo estaba poseyendo a él, y él estaba en toda la plenitud del Espíritu, Y en el espíritu hay mucha seguridad de hablar. Cuando usted habla en el espíritu, por eso cuando la Biblia habla y dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, que está hablando la parte humana. Oraré con el espíritu, pero voy a orar también con el entendimiento, que es la parte humana. Y en este caso, Juan está en el espíritu. Y dice el versículo, y oí una voz, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, otra vez se identifica el Señor. Pero hoy se identifica directamente a Juan. Y le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro. Ah, entonces tenía cómo escribir. Los libros no eran como hoy, hermanos, de hojas así. Antes había unos libros que le llamaban códices y eran hechos de un material, unos de ellos de papiro, que es una hoja, que se da mucho ahí por Egipto, por el Nilo. Yo tengo, voy a traerles en el próximo estudio, yo tengo los 10 mandamientos en ese material, que los compré en Egipto, por cierto, y van a ver cómo es de blandito. No es tan delgadito como una hoja de esta, pero los libros se llamaban códices, y entonces en un libro, le dice Dios, le habían llevado material. Dios ya sabía qué es lo que iba a revelar y permitió que dejaran entrar ese libro, que alguien llegara, y le dice, escribe en un libro. Porque unos hermanos, a veces sin la información, dicen, hermanos, Juan escribió en barro, porque no tenía dónde escribir, dicen ellos. No tenía dónde escribir. Entonces tomó arcilla y en arcilla iba escribiendo. Eran tablas de arcilla. Pero mis hermanos, ya aquí está claro dónde Dios le dice que escriba. Le dice, escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Las iglesias son, los lugares son mencionados aquí. La iglesia que está en Éfeso, algunos dicen Éfeso, está bien, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Hay algunos críticos que toda la vida le andan queriendo sacar gallos a la Biblia, y yo escuché uno de estos y lo escuché personalmente hace un tiempo, y dijo él, esta es una equivocación lo que está aquí. Porque dice él, y me volví para ver la voz, y la voz no se ve, dice él. Dijo el que estaba criticando la Biblia. Y la voz no se puede ver. ¿Cómo es posible? Dice que él vuelve a ver y dice que quiere ver la voz del que habla. Pero mis hermanos, esto se sobreentiende. Usted dice, alguien le dijo, fulano, y dice, yo quise ver. ¿Quién me dijo así? Oí una voz. Y de hecho, lo que él quería ver no es la voz, quería ver quién estaba emitiendo la voz. Y dice, me volví a ver para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, no vio la voz. ¿Ya ve usted lo que vio, Juan? 7 candeleros. 7 candeleros. Y aquí es un asunto, le voy a dar un asunto de, se le llama esto un asunto alegórico, espiritualizado. Típico. Esto nos enseña que hoy día, cuando Jesucristo habla y la gente quiere ver a Jesucristo, a quien ve no es a Jesús. Ve los 7 candeleros. ¿Y sabe quiénes son los 7 candeleros? La iglesia. Mire qué interesante esto. Cada vez que se le dice Jesús le está hablando, la gente no ve a Jesús. A quien está viendo es a la iglesia que le está hablando. Es la iglesia la representante del Señor. Y dice, y me volví para ver y vi 7 candeleros, pero en medio, vea versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio de las 7 iglesias, en medio de la iglesia, hermanos, en medio de los cristianos, en medio de los creyentes, no está otro. En medio de la iglesia está Jesús. Vea bien lo que dice el versículo 13, para que usted lo vea. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante a ¿quién? Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cetro de oro, cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. Diestra es la mano derecha. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca sale una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué bonita la descripción. Fíjese que esto es importante. Esto va para los que están despiertos y los que están medio despiertos. Mire, les quiero hacer esta pregunta. ¿Están listos? ¿Qué fue Juan antes de que muriera Jesucristo? Un apóstol. Juan fue un apóstol. ¿De quién? De Jesucristo. Bien contestado. Ahora les pregunto, como apóstol de Jesucristo, ¿conoció Juan a Jesús? ¿Lo conoció bien? ¿Qué dice la Biblia que hizo Juan una vez cuando estaba sentado a la par de Jesús? Se le recostó en el pecho. Qué agradable, ¿verdad? Lo conocía bien. Juan conocía hasta los latidos del corazón de Jesús. Juan lo conocía. Tan es así, hermanos, que cuando Jesús está muriendo a la cruz del Calvario, él le encomendó el cuidado de su mamá a Juan. Y le dijo: hijo, he ahí tu madre. Y a la madre de él le dijo que ya no iba a tener el cuidado de él, sino que se le iba a quedar con Juan. Y le dijo: mujer, he ahí tu hijo. ¿Qué significa? Que Juan era de mucha confianza. Juan era amigo de Jesús. Juan era muy cercano del Señor. A grado que en el monte de la transfiguración se lo llevó a él también para que estuviera en el monte cuando él se transfiguró. Cuando fueron a orar al monte de los olivos, se lo llevó a él también para que él estuviera en el momento de sufrimiento de Jesús. Juan era muy amigo. Ahora les pregunto algo. Están estudiando conmigo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa? Que ahora no simplemente cuando lo ve le dice: hola Jesús, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Aquí estoy yo preso, Jesús. ¿Se dan cuenta que no lo trata así? Hoy lo trata con mucho respeto. Y dice: y en medio de los candeleros a uno semejante, que eso significa igual, parecido a, semejante al Hijo del Hombre. Es decir, que él le vio parecido a como él lo había conocido, pero algunas de las cosas que se estaban viendo en Jesús ya no eran igual, porque Juan lo conoció a Cristo en su cuerpo de debilidad humana. Anduvo con él y lo vio comer pescado con miel. Estuvo con él muchas veces y lo escuchó discutir con los fariseos y escribas. Vio cuando lo mataron y lo vio llorar en la cruz. Escuchó el grito de agonía cuando dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo eso lo conocía Juan. Y fíjense que ahora, como que si lo desconociera. Vean cómo es todo lo que ve Juan. Dice que ve a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta sus pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos, como blanca lana. Ya no es igual. Ahora, les pregunto, porque ella no es igual. Porque ella no se le podía presentar igual si él lo conocía. Ya lo había visto allá en el monte de la transfiguración. Y él testifica que vio su gloria y oyeron una voz que dijo: este es mi hijo amado en quien tomo toda complacencia, óiganlo a él. Pero él lo está viendo tan distinto, inclusive tan distinto al monte de la transfiguración, que dice que sus pies eran semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno. Su voz, si él lo escuchó dar los sermones, él lo escuchó hablarle a los enfermos, pero hoy dice que su voz es como estruendo de muchas aguas, una voz ensordecedora. ¿Por qué es que lo ve distinto? Por una razón. Hoy a quien está viendo no es al hijo del carpintero. A quien está viendo no es al hijo de María. Hoy a quien está viendo es al Dios Todopoderoso. Vean cómo las cosas han cambiado. Por eso en una de sus epístolas Juan dice: hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, Jesús, por eso cuando uno ve cuadros de Jesús, pinturas de Jesús, y dice alguien: hermano, anoche soñé con Jesús. Usted soñó con el Jesús que ve en los cuadros. Esa es la idea que tenemos, la idea de las pinturas que vemos, pero realmente con el Jesús que está en el cielo, como es, nunca hemos soñado. No lo conocemos, porque Él ahora está con la gloria de su Padre. San Juan capítulo 17 versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ha vuelto a ser igual a Dios. Él ha vuelto a ser lo mismo que fue antes que viniera. Ahora Juan lo está viendo como no lo conoció antes. La Biblia dice, Juan escribe y dice: y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pero él no lo conocía con la gloria que tuvo antes el Señor. Ahora veamos el versículo 16. Tenía en su mano derecha 7 estrellas. De su boca sale una espada. Ese es el mismo poder de la palabra de Dios, de dos filos, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, hermanos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Alguno de ustedes ha visto el sol, hermanos? Como cuando resplandece, no aguantamos verlo, no se puede. Usted lo ve, inmediatamente usted se pone la mano y queda a oscuras mucho rato y queda viendo bien, bien turbio, feo, porque el sol no se puede ver, no se puede ver. Y dice que así era, así es, no es que así era, así es el rostro de Jesús. Hay motivos entonces, porque más adelante cuando estudiemos el capítulo 6 y en los sellos, ustedes van a ver que todos los capitanes, los fuertes, dicen: piedras caen sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel. Es que así viene ese rostro como el sol. A la gente le va a causar miedo, pero como nosotros, cuando eso suceda, ya hemos sido transformados, ya vamos a poder verlo, no vamos a tener problema. Dice que seremos semejantes a Él. Fíjese que esa es una de las grandes ventajas de ser hijo de Dios, de ser cristianos, que la Biblia dice que cuando sea que muramos o que vivamos, seremos transformados. Dice 1 Corintios 15, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. También va a ser transformada nuestra vista y todo, hermanos, vamos a poder ver. El sol no va a hacer nada a comparación del rostro de Dios, que es Jesucristo. Nosotros lo vamos a ver. Por eso dice Job, dice: aun cuando sea deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Pablo, de ahí es donde Pablo se desprende, hermanos, para hablarle a la iglesia de Tesalonicenses y decirle: hermanos, no queremos que ignoren la esperanza a la que han sido llamados. Deben saber. Y este es el motivo, hermanos, de estudiar, de ver esto. Mire, no vea a Jesús como lo ve las estampas, por favor. Mire, hay películas que distorsionan la imagen del Señor. Películas de Jesús. Hay cuadros que distorsionan la imagen del Señor. Hay pinturas, por eso hay un himno por ahí de un hermano llamado Roberto Orellana que dice, no, yo no creo en esas pinturas, dice, no creo, le falta creación al pintor, es que el Señor no es así. Mire, si fue así, porque la Biblia dice que verlo hemos, pero sin atractivo, eso fue así, pero hoy el Señor no es así. Hoy es, como la Biblia lo está diciendo aquí en Apocalipsis. Dígame, ¿qué ojos humanos podrán ver al Señor? ¿Quién pudiera? Aún un ángel cuesta verlo. Juan, cuando ve al ángel, dice la Biblia que se tira desmayado. No aguanta. Ahora estamos viendo entonces la nueva identificación del Señor. Pero veamos que otras cosas importantes le dice. Ve el 17. Cuando le vi, ¿qué pasó? Ajá, se da cuenta. El apóstol que está en el Espíritu está santo. ¿Usted sabe que Juan fue eunuco? Llegó hasta ahí su santidad. Juan fue eunuco. Juan nunca se casó, nunca tuvo mujer, nunca tuvo hijos. Él se dedicó a la obra desde su llamado. Se hizo eunuco para la gloria de Dios. Él, hermanos, él no tenía ninguna mente mala, él no tenía nada, era muy santo, pero cuando lo ve, cae como muerto, no soporta verlo, es imposible verlo, relumbra demasiado, la voz es fuertísima, como muchas aguas. Yo estuve en noviembre pasado, estuve visitando las cataratas del Niágara. Quiero decirles, es una de las siete maravillas del mundo. Eso es espantoso, eso es novedoso, hermanos. Ver un río que deja caer un chorrerón de agua que se oye fuertísimo, cayendo todo el tiempo, y esa agua por millones de millones de millones de litros ha estado cayendo desde hace miles de años en ese lugar, y el mar nunca se llena, fíjese. Y ahí está. Pero no se imagina usted lo que es escuchar solamente las cataratas del Niágara. Dicen que así se escuchan las cataratas del Iguazú, allá en Sudamérica. Un estruendo terrible. Ahora aquí, mucho que peor. La voz fuertísima. Imposible de captarla. No, le dijo el pueblo a Moisés. No hable Dios con nosotros. Mejor que hable contigo, que no hable con nosotros, porque nosotros vamos a morir si escuchamos la voz de Dios. Eso es que hay una bocina solamente, que se oía fuertísima en el monte Sinaí, y cuando Dios hablaba, la gente no aguantaba. ¿Que no se acuerda usted que Cristo le dio una muestra en el monte de los Olivos a los que le seguían, a los que lo querían apresar? Solamente en esa vez ellos tuvieron la oportunidad de escuchar algo de lo glorioso de la voz de Cristo. Cuando llegan y le dicen, ¿quién es Jesús de Nazaret? Yo soy, le dijo, y cayeron todos, se cayeron de espaldas cuando él les habló. Qué voz la que quizás en ese momento Dios dijo, voy a demostrarles la voz de mi hijo cuál es. Y cuando habla, los bota a todos. Oiga usted, oiga si no es maravilloso lo que Cristo hace en este momento. Mire si no estamos bien parados nosotros, siguiéndolo a Él. Es una calamidad, hermanos. Hay evangélicos que porque en ese momento los está cucando alguien y le da ganas de reventarle la nariz a que lo está cucando, le dice, lástima que soy cristiano. No, hombre, dele gracias a Dios que es cristiano, no es lástima. Ay, lástima, dicen. O cuando ven una su película, mero chabacana, que quisieran ir a ver al cine, ¿eh? que ay, que está bonita la película, y dice, ay, pero lástima que soy evangélico. Eso no es una lástima. No sea bobo, no diga así. Es una bendición que somos cristianos. Es una bendición que somos cristianos. Claro que sí. Entonces, Dice versículo 17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas. Ahora aguantó la voz de él, miren, ahora la soportó. El milagro del encuentro con el Señor. El milagro de la visión, él está en el Espíritu y logra soportar la voz y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Él puede soportar la voz, porque cuando Dios le pone la mano, lo restituye, lo reconstituye. La mano de Dios es un reconstituyente. Y entonces él se puede levantar y le sigue hablando y le dice, yo soy el que vivió, el que vive. Estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hermanos, aquí no hay ninguna duda. Muchos dicen, este era Jehová. Aquí está diciendo que es Jesucristo. Dice, yo estuve muerto. Estuve muerto. ¿Y quién es el único que estuvo muerto y vivió? Sino Jesús. Estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Y oiga esto. Y dice, y tengo, hermanos, esto me llega. Sinceramente me llega. Mire, dice, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Tengo las llaves. ¿Lo está oyendo? ¿Y usted qué es, evangélico o cristiano? Porque evangélico es cualquiera. Cristiano no es cualquiera. Cristiano es el que tiene a Cristo. Y mira el que tenemos. Dice que tiene la llave de la muerte. ¿Se da cuenta? Que Él es el único que manda la muerte. Nadie se muere antes del tiempo, nadie puede quitar la vida si Él no lo permite, nadie ni nada. Él tiene la llave de la muerte. Es decir, la enllavó. ¿Sabía usted que desde que Cristo resucitó, hermanos, la muerte perdió el poder que tenía? Y usted dice, ya nadie se muere, pastor. ¿Cómo no? Pero se muere. Número uno, hay una sentencia desde Adán. Don Adán tuvo la culpa de que muramos. Pero sabe una cosa, que hoy ya no morimos para muerte eterna, morimos para vida eterna. Y tengo la llave del infierno, dice. La llave del Hades. Aquí la palabra Hades se traduce a infierno, que es una palabra griega que significa lugar de los espíritus que han partido. La gente que muere sin Dios va a ese lugar todavía. Se llama, el mismo Seol hebreo, es el Hades griego, es el mismo sitio. Entonces, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego y Cristo hablaba griego, en griego le está hablando a San Juan y le dice, tengo las llaves de la muerte. Y esto lo digo, hermanos, porque por ahí andan unos señores tocando las puertas diciendo que el infierno es la muerte, es la tumba. Y la llave de la tumba, muchos tienen. Simplemente van a los nichos y abren ahí el nicho y quitan la tapadera y todo. Eso no es difícil. No, Cristo no tiene la llave de la tumba, Cristo tiene la llave de la muerte. Él mata y Él da vida, dice la Biblia. Y de Él depende la vida, de Él depende la muerte, de Él depende todo. Tengo la llave de la muerte y del Hades. Ahora viene la orden. Escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que ha visto? Esa visión de Jesucristo. Que nos lo cuente. Escríbelo. Y hermanos, solamente eso que Juan vio y lo leemos es una inspiración para vivir. Solamente eso, mire, es una inspiración para conocer a Jesús como es. Solamente eso. Escribe las cosas que has visto. Y Juan entonces las escribe. Y luego le dice, y escribe las cosas que son. ¿Y qué más le dice? Y las que han de ser después de estas. Ya ustedes han oído que esta es la división del libro. El libro se divide en tres partes. Las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. Y todo eso lo iba a escribir Juan. Imagínense qué capacidad le dio cuando le puso la mano, cuando le puso la diestra. Nosotros, hermanos, así en la carne, carnalotes, no podemos hacer nada. Necesitamos que Cristo ponga la mano de Él sobre nosotros para hacer las cosas. Mire, sí, por eso vale la pena buscar la unción del Espíritu Santo, vale la pena ayunar, vale la pena orar. De la mucha bendición que muchos hermanos se pierden por no hacer un esfuerzo. ¿Sabe por qué le digo? Porque en la oración y el ayuno, Jesucristo pone la mano sobre nosotros y nos da la capacidad y nos da la unción para poder hacer las cosas. Las cosas se pueden hacer sin unción, pero es mejor hacerlas con unción. Y aquí Él puede escribir, ahora puede escribir. No, si no le pone la mano, sigue muerto. Ahí hubiera terminado la historia de San Juan. Pero como Él le pone la mano y le dice, levántate, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuvo muerto y vivió. Hoy vivo por los siglos de los siglos. Y quiero decirte que tengo la llave de la muerte, tengo la llave del infierno. Y ahora te ordeno que escribas las cosas que has visto. Ahora, Él no puede describir mucho, hermanos, porque describir las cosas bellas es difícil. Si usted le dice a alguien, mire, véame el sol y descríbamelo, usted va a decir, mire, no sé cómo es. Lo vi y me quedé choco. Me quedé ciego. No se pueden describir las cosas. Una vez tuve la oportunidad de ver la división del día y la noche viajando un avión que venía de España. Y ahí por el Atlántico veníamos a una hora cuando el día rompe con la noche. Hermanos, una cosa extremadamente maravillosa. Jamás lo había visto, nunca había viajado a esa hora, ni a la ventanilla que ese día me pusieron. ¡Qué belleza! Ver el día aquí, la noche aquí, con una línea, no, yo no puedo explicárselos. Solamente le digo que vi eso. Tremendo, tremendo, la división del día y la noche. ¿Cómo lo hace Dios? Esas son las pinturas de Dios, los cuadros de Dios maravillosos. Entonces las cosas bonitas no se pueden describir. Aún, hermanos, mire, cuando están nuevas, por supuesto, cuesta describirlas. Las flores. Cuesta decir qué bonito, qué belleza. ¿Y cómo era? Es que una flor tan bonita, pero ¿cómo era? Es que mira, solo que la miraras, vos, solamente así. Pero le dice, escribe las cosas que has visto. Luego le dice las cosas que son. Las cosas que son, hermanos, es donde vamos a entrar el próximo estudio, que es la vida de las iglesias vista de un punto de vista, ¿qué llamarle? Meramente apocalíptico, lo vamos a ver, porque esto es parte de la profecía. Y dice, y las cosas que han de ser después de esta. Yo quiero terminar con el versículo 20, porque ahí le da una descripción a él. Ahí finalizo. Versículo 20. El misterio que has visto, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Porque allí estaba, él estaba pendiente, quizás no sabía. Bueno, y esas siete estrellas, a saber cómo las vio, hermano, relumbrando, echando luces, quién sabe cómo, él las tenía. Porque uno dice, tenía siete estrellas, pero ¿no se ha imaginado usted lo que significaría tener una estrella en la mano? ¿Cómo será? Y ahora siete, que están echando luces, brillando, parpadeando en la mano. Las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Aquí le revela y le dice, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, que es a quienes él les va a escribir. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Usted sabe que el candelero, la estrella brilla. El candelero brilla menos porque el candelero solamente da luz en su alrededor. La estrella tiene luz un poco más permanente. Pero entonces aquí dice que las estrellas son los siete ángeles, los siete pastores de estas iglesias. Y los candeleros, las siete iglesias, pero los candeleros están encendidos. ¿Qué significa? Que la iglesia está activa. La iglesia da luz. ¿Qué le dijo Jesús a la iglesia en San Mateo capítulo 5, versículo 14? Vosotros sois la luz del mundo. Y San Pablo le dice a la iglesia, sois como luminares en el mundo que resplandecéis en medio de esta generación mala. O sea que, aunque a la gente no le guste, hermanos, nosotros despedimos la luz de Dios. Lo que pasa es que no nos hemos apropiado de esa bendición y pensamos que somos simplemente miembros de la iglesia. ¿Y qué hace usted? Pues soy miembro de la iglesia. ¿Y qué tal? Pues ahí sufriendo, enfermo y todo. Siempre andamos quejándonos. Se nos olvida que tenemos privilegios tremendos, grandes. Yo quiero llegar hasta aquí. Siempre ofreciéndole la oportunidad a las personas que han escuchado este mensaje para poder dar su vida a Dios, para poder dar su vida a Jesucristo. Extendiéndole la invitación a la iglesia para que siga estudiando este maravilloso libro de Apocalipsis. Y sabe una cosa más, recordándoles, mis hermanos, que el libro de Apocalipsis es para nosotros. Es una revelación para la iglesia. Es para ustedes, es para estudiarlo, es para leerlo, es para saber. Padre, te bendecimos en estos momentos.